Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Último Ángelus del mes de julio, por lo tanto, de junio, por lo tanto, último mensaje del Papa, que siempre interesante escuchar a Francisco en este mes, que por cierto estaba dedicado al Sagrado Corazón. Sangra Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? El Papa nos invita a invocarlo para que te toque el corazón de todos aquellos que quieran acabar con la guerra y se conviertan en hacedores de paz. Son las palabras pronunciadas al finalizar la oración mariana en la Plaza de San Pedro. Nos vamos hasta Roma, Eva Fernández.
Cada 30 de junio se recuerda a los santos protomártires romanos, los que murieron en la primera persecución contra los cristianos de la historia. De ahí estas palabras del Papa.
Viviamo en un tiempo de martirio, ancor più dei primi secoli.
Vivimos en un tiempo de martirio, todavía más que en los primeros siglos. En tantas partes del mundo nuestros hermanos sufren persecución por causa de la fe, fecundando así la Iglesia. Otros afrontan un martirio de guante blanco. Sostengámosles con nuestra oración y dejémonos inspirar por su testimonio de amor por Cristo.
De amor por Cristo.
Previamente ha recordado que necesitamos una iglesia y una sociedad que no excluya a nadie para que todos sean acogidos sin etiquetas ni prejuicios.
Y se avecinan cambios que puede que te afecten en un tiempo, porque mañana lunes va a cambiar la normativa sobre ascensores. Una normativa que va a afectar principalmente a la seguridad del 35% de los ascensores de España, concretamente a los que tienen una antigüedad de entre 25 y 40 años. Trae cambios con el objetivo de prevenir los accidentes que suelen ocurrir en los montacargas, como resbalones o caídas, y se prevé que con estos cambios se vaya a eliminar hasta un 95% de estos accidentes. Marta Ladera es asesora legal de la Federación Empresarial Española de Ascensores.
Cuando el ascensor esté obligado a pasarla, se valorará si el ascensor está afectado o no, y en caso afirmativo, pues tiene una serie de plazos, dependiendo de la medida que sea, para adaptarse, pues entre 6 meses y hasta 10 años.
Y casi 7 de cada 10 españoles reconocen vivir en una situación de estrés preocupante. Un reciente estudio sobre las emociones a nivel mundial ha alertado que el nivel de estrés está alcanzando cuotas insospechadas desde hace años. Paola Albaladejo.
Sí, por eso expertos en la gestión del estrés como Coro Cantabrana piden identificar cuanto antes que una persona está pasando por una situación delicada.
También hay caída de pelos, lo habitual, ¿no? El cansancio y la tristeza, fíjate, está habiendo muchísima tristeza. El cansancio y la tristeza casi van juntas, porque cuando yo estoy cansando me siento más desanimado. Y esto nos está indicando que necesitamos desconectar, descansar, recuperar.
Algo importante no solo en los mayores, sino también en los jóvenes. De hecho, la directora del Instituto del Estrés asegura que cada vez más niños reconocen vivir una situación de nervios importante.
Y estaban tomando pastillas para dormir, para desconectar. Una de ellas, de las que estábamos entrevistando, decía, yo estoy tomando pastillas de esas y no quiero seguir tomando porque me ponen un poco tonta. Pero es que no sé qué hacer, porque es que quiero ir al psicólogo, fui a uno, no me gustó, no sé si volver, no sé qué hacer y estoy perdida.
Y es que la ciencia está descubriendo las consecuencias de vivir estresado, degeneración de la capacidad cerebral y caída del sistema inmune. Esto último peligroso porque el cuerpo tiene menos herramientas para defenderse de las enfermedades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ultima los preparativos para el partido de octavos de final contra Georgia. Ignacio Arzuaga.
Y desde Alemania, ¿alguna novedad de última hora? Elena Condis.
España llega como clara favorita desde fuera y ya se empieza a hablar de un cruce de cuartos contra Alemania, pero antes deben vencer a Georgia, rival al que los de La Fuente golearon por 1-7 hace casi un año. Ese partido en Tbilisi fue un punto de inflexión. Empezaron a acuñar el término familia. Hoy se espera la misma alineación que en la exhibición frente a Italia. El estadio de Colonia se va a llenar con unos 42.500 aficionados, 7.000 serán españoles, habrá casi el doble de georgianos, porque el gobierno del país ha subvencionado plazas aéreas. Se espera lluvia en el tramo final del partido.
Gracias, Elena. En ciclismo se está disputando en estos momentos la segunda etapa del Tour de Francia. Quique Iglesias.
Y queda todo el día por delante, 174 kilómetros para llegar a la meta en Bolonia, y se ha formado la fuga del día. 11 corredores por delante, 4 minutos 9 segundos de ventaja sobre el pelotón. Y entre estos 11 de punta está el español Cristian Rodríguez, de elegido corredor del equipo Arkea, del equipo francés Arkea. En definitiva, que está en representación española en esta fuga del día, con 4 minutos de ventaja sobre el pelotón, del líder Román Bardet.
Muchísimas gracias, Quique. Y en motor a las 2 de la tarde, Gran Premio de Holanda de MotoGP. Y una hora más tarde, a las 3, Gran Premio de Austria de Fórmula 1.
Gracias, Ignacio. Por cierto, que ya conocemos la participación a mediodía de esas elecciones en Francia. Suben más de 7 puntos con respecto a las de 2022. Te recuerdo que los sondeos apuntan a la victoria de Marine Le Pen. Continúas en COPE, estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra. A las 2, más noticias y también la línea editorial. Y vamos a por la última hora de fin de semana, que siempre es la mejor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de algo que está totalmente en boga, que son los tóxicos ambientales, esas sustancias que están en todo alrededor, en los objetos, en los alimentos, que pueden hacerte mal. Por ejemplo, reconozco mi sorpresa al conocer que el quinto medicamento con receta más vendido en España es la hormona tiroidea. Todos conocemos a alguien que recurre a ella por motivos de salud. Pues más sorpresa me he llevado al saber que ciertos disruptores endocrinos que justamente provocan problemas en el tiroides pueden estar en el problema, en el asunto. Vamos a saludar en los próximos minutos al doctor Nicolás Olea. Es doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, experto en tóxicos ambientales, y nos trae el libro Libérate de Tóxicos, guía para evitar los disruptores endocrinos. Doctor Olea, muy bienvenido.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Fíjese que los disruptores endocrinos están en la base de su libro. ¿Qué son?
Pues son sustancias químicas, como bien decía, contaminantes ambientales, que una vez dentro del organismo alteran las hormonas. Como un joven dijo el otro día en una conferencia, yo trataba de explicárselo, dice, que hackean el mensaje hormonal. Digo, te robo la palabra, son hackers del mensaje hormonal.
Fíjese. ¿Y cómo atacan estos elementos nuestro sistema inmunitario?
Pues en principio pensábamos que era casi todo vinculado a las hormonas estrogénicas, puesto que los primeros disruptores endocrinos imitaban a los estrógenos, a la hormona sexual femenina. Después vimos que también afectaban a los andrógenos. Y ahora, como bien decía al principio, pues a las hormonas tiroideas. En principio, cualquier sistema hormonal es susceptible de ser alterado. Y como se trata de no más de 50 hormonas, el organismo humano no tiene más de 50 mensajeros, y hay 148.000 sustancias químicas puestas en el mercado por la inteligencia humana, pues al final raro es que unas 2.000, pensábamos que tenían que ser más, interfieren con el mensaje hormonal. Es decir, que las probabilidades de que lo que está pasando y de que ocurran más cosas son muy altas, ¿no?
¿Qué tipo de problemas de salud puede acarrear estar en contacto continuado con estos disruptores, con estas sustancias químicas?
Pues por orden de aparición, de estudio, no porque sean más o menos frecuentes, quizás sean mucho más frecuentes las hormonas, los problemas tiroideos, como el hipotiroidismo que comentaba al principio, por orden de conocimiento, lo primero que se vio fue problemas en los estrógenos, desarrollo sexual secundario, pubertad precoz en las niñas que desarrollan antes de tiempo, cáncer de mama, obesidad, diabetes. Después se ha visto que intervienen claramente en la infertilidad del varón, porque están relacionados con el bajo contagio espermático. También tienen problemas de asma en los niños y, fundamentalmente, durante el desarrollo, en problemas tan vulgares como pueden ser el déficit de atención, la hiperactividad o enfermedades más complejas dentro del espectro autista, que estarían muy relacionados con las hormonas tiroideas.
Qué interesante.
Cualquier sistema hormonal es susceptible.
¿Y dónde están estas sustancias? Porque claro, nuestros oyentes le escuchan y evidentemente quieren precaverse.
Sí, durante mucho tiempo pensábamos que estaban vinculadas estrictamente a los pesticidas, aquellos famosos pesticidas orgánicos persistentes que conoce el público como los COPs o los POPs, que están ya regulados, prohibidos, como era el DDT, el endosulfán o los PCB, por ser compuestos muy tóxicos, se eliminaron del mercado, nadie lo utiliza, queda su residuo y ya se sabía que tenían una actividad hormonal. Pero de pronto nos dimos cuenta que gran parte de los componentes de los plásticos, ahora está muy de moda y ya la gente hasta ha oído hablar del bisfenol A, que va a ser prohibido del interior de las latas de conserva definitivamente el 31 de diciembre del año 2024 en toda Europa. Esa resina epoxi que tapiza el interior de las latas de conserva, pues es un disruptor endocrino. Y han tardado la Unión Europea la friolera de 29 años en prohibirlo, ¿no? Lo publicamos la primera vez en el año 95, pero se han tomado su tiempo para sacarlo del mercado. Ese es un buen ejemplo de disruptor endocrino de carácter estrogénico y además que favorece la obesidad, el bisfenol A. También están los eftalatos, que también están prohibidos muchos en la alimentación, pero siguen siendo un complemento del plástico, lo que hace que todos los cables esos que salen del ordenador y están arrastrándose por el suelo, que son de PVC, pues sean flexibles. Y después, desgraciadamente, también están en la formulación de cosméticos y productos de cuidado personal, que también están bajo la luz de la prohibición, ¿no? Como es el caso de las benzofenonas.
La cuestión es que si uno tuviese que evitar todo lo que usted está enunciando, pues tendría que vivir en otro planeta. ¿Qué cosas son prioritarias? Si usted tuviese que decir a nuestros oyentes 3, 4, 5 cosas que podríamos hacer para evitar estas sustancias.
Pues dos, muy sencillas. La alimentación, ya que la vía alimentaria, la vía digestiva es la de mayor frecuencia y probabilidad de exposición, pues le diría primero que en alimentación siga las recomendaciones que todo el mundo está dando, ¿no? Come de cercanía, come de temporada, come no ultraprocesado, paga el precio justo por tu comida y, si es posible, come ecológico, porque estás evitando toda una serie de procesos en la fabricación, en el empaquetado y en la preparación de alimentos que contribuyen a la exposición a disruptores endocrinos. Es decir, come mucho más natural, más fresco.
Pero fíjense que, por ejemplo, cosas que yo hago, que es comprar la carne y el pescado y congelarlo largo tiempo, pero se lo compro a mi pescadero y a mi carnicero, vienen envueltas en bandejas de PVC y luego en plástico. ¿Eso debiéramos quitarlo antes de meter las cosas en el congelador, por ejemplo?
La probabilidad de que los plásticos suelten componentes a temperaturas muy bajas es muy improbable, ¿no?
Ajá.
Donde el plástico se comporta peor es en el microondas cuando lo pones a descongelar, ¿no? Porque en ese momento que se calienta sí que tenemos mucha información del paso del plástico a la comida cuando se somete a temperatura. Y uno de los casos son las sartenes antiadherentes, otro los tupper de plástico en el microondas. Ese proceso de calentamiento favorece mucho el paso, pero sí que sería muy aconsejable guardar las cosas en el frigorífico en cristal, que es mucho más inerte y que tiene la seguridad de que no va a transmitir ninguno de esos componentes del plástico.
Fíjese.
De hecho, Cristina, la segunda parte después de los alimentos, como lo elige, es sacar el plástico de la casa, ¿no? O por lo menos de la cocina, ¿no? Evitar una botella de agua de plástico que rellena uno del frigorífico, pero del grifo, y la vuelve a meter en el frigorífico. El plástico no está hecho para ser reutilizado. Mejor reutiliza el vidrio. Llena tu botella de agua en el grifo, que es de buena calidad porque el agua del grifo tiene muchos controles y el agua municipal es muy segura, y la metes en el frigorífico para tener agua fresca, pero no reutilices el plástico para esas funciones. Y saca de la cocina todos esos elementos de plástico, los moldes de silicona. Yo sé que no le gusta a los cocineros y a las cocineras oír que hable mal de los moldes de silicona, pero el gobierno danés ha sido muy tajante, ¿no? Ha analizado 24 firmas, marcas diferentes de moldes de silicona, y la silicona no está hecha para meterla en el horno.
Sí,
porque libera componentes, dimeticonas, plastificantes y talatos a la comida que se hace. Y si no hubiera una alternativa, pero hay una alternativa en cristal y hay una alternativa metálica que hemos utilizado toda la vida de Dios, ¿no?
Claro,
pero
claro.
No sabes el
claro, me ha alarmado
que se
lo de
la gente cuando se lo digo.
Sí, bueno, pero es así. Y por ejemplo, me decía usted, los antiadherentes de las sartenes. Bueno, cualquier sartén que se tenga por buena es antiadherente. Tenemos que volver a esas negras de nuestras abuelas que se pegan.
Bueno, hay una serie de plásticos que se han utilizado durante los últimos 20 años para hacer a las salternes no adherentes, que se llaman los perfluorados. Se identifican con las letras PFAS, PFAS o PFOA, y ahora va uno al supermercado, bueno, a la tienda del autillaje de cocina, y ve que ponen muy grande, sin perfluorados. Y solamente si ha visto este programa o ha oído esto y tiene cierta información, elige esa sartén que vale algo más, que ya declara que no tiene perfluorado, porque la Unión Europea se ha dado cuenta del terrible problema que son esos perfluorados, porque se asocian con la obesidad, pero ha prohibido 17. Pero, Cristina, hay 12.000 en el mercado. El catálogo de perfluorados es de 12.000 y la Unión Europea ha prohibido 17. Yo les digo, a este ritmo nos van a dar las uvas antes de que consigas prohibirlos todos, ¿no? Y los llaman los forever chemicals, los compuestos químicos para siempre, porque ahora hemos descubierto que se quedan dentro de tu organismo, que no hay manera de metabolizarlos y eliminarlos, y que tienen un efecto, como bien decía al principio, contra la inmunidad de las personas y además favorecen la obesidad. Es decir, tenemos un problema grave de exposición humana. Los estudios europeos que han medido los contaminantes en la sangre y en la orina de los europeos, pues concluyen, en palabras grandes puestas en el web de la Unión Europea, que los europeos están expuestos a concentraciones altas de contaminantes tóxicos, fundamentalmente los niños, ¿no?
Qué interesante.
Y tenemos que atajar.
Vamos por partes. ¿Qué hacemos con los textiles? ¿Estas sustancias están presentes en la ropa, en las telas?
Absolutamente. Nosotros hemos cambiado completamente el medio ambiente donde estamos. Como yo digo siempre, el suelo de la casa era de... mi suelo era de terrazo, las paredes de cal, los muebles de madera y las cortinas de lino viejo. Sí. Ahora son... los suelos son de PVC ricos en ftalatos, los muebles de melamina, las cortinas de poliéster y las paredes de polietileno. Es decir, el medio ambiente ha contribuido, ha cambiado enormemente gracias a la aparición de los nuevos materiales y sobre todo los plásticos. Y dentro de la casa, Cristina, quien domina es el textil. Hemos hecho estudios sobre la composición del polvo de casa y resulta que el polvo de casa del siglo XXI no tiene nada que ver con el polvo de casa donde yo nací, en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Que era pues ácaro, pelo y alguna fibra natural. Ahora hemos visto que el 90% del polvo de casa es sintético. Son fibras textiles. Domina el poliéster, después el polipropileno y después la poliamida. Esas madejas que saca la rumba son fibra textil, que atrapan todo lo que el textil lleva. Y fíjate lo que lleva. Lleva retardantes de la llama, porque como es derivado del petróleo y tiene una alta inflamabilidad, los textiles por ley están tratados con moléculas que ayudan a que no ardan. Después llevan flexibilizantes, llevan colorantes, llevan aditivos que lo hacen resistente a las manchas. Yo cuando veo al muchacho este que sale ahora en los anuncios, que tiene una camisa y se echa un vaso de vino encima y dice, no se mancha y no se plancha. Dice, Dios mío, la de química que lleva eso para darle las características milagrosas que el hombre está promoviendo, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Todos esos contaminantes, Cristina, están en el polvo de casa. Y dices, pero hombre, hemos cambiado el medio interior. No solamente la contaminación externa de los automóviles y la circulación, sino propio medio interior de la casa es distinto. Y que más lo sufre fundamentalmente son los que andan por el suelo en la casa, que son pues los niños de corta edad. Y te voy a decir una cosa, y las mascotas. Porque ahora, dentro del contexto este de One Health, nos hemos dado cuenta que las mascotas también participan de nuestra...
Claro, el modo de vida del hombre. El otro día me sorprendió encontrar en una tabla para hacer pizza, una advertencia que alertaba de que el producto tenía arsénico y avisaba de que en algunos países el arsénico se consideraba cancerígeno. ¿Esto está regulado? ¿Cómo ha llegado esa tabla?
Se considera en todos. Lo que hay es que algunos países consideran elegante advertirlo.
Ya.
Que el arsénico es cancerígeno en todos los países, pero algunos tienen la obligación por ley de advertir al consumidor. A mí esas cosas, esas advertencias que ponen en los envases, me da mucho miedo, ¿no? Porque hacen una distinción de la sociedad en aquellos que leen y aquellos que no leen lo que compran.
Por supuesto.
Entonces confían en la elección del entendido que sabe leer, que es el arsénico. Cuando nosotros, Cristina, habíamos confiado en que fuera el Estado en que lo quitara de en medio si era peligroso. Supieras o no leer.
Claro.
A mí me da mucho miedo crear una sociedad de dos ritmos, ¿no? La de, como yo llamo, los entendidos, que nos vamos privando porque somos muy chic, y los que no están son tan entendidos y que tienen otro nivel de acceso a la cultura, que están condenados a lo que el Estado le permita. Pero
qué importante informarse, ¿no? Sí. Por ejemplo, mi hermana hace poco ha entrado en una casa que tenía parqué en el suelo y estaban empeñados quienes hacían la obra en que pusiese tarima de PVC. Ella se negó, ahora mismo tiene un estupendo suelo de madera, después de haber hecho la...
Dale un abrazo.
Claro, pero al grueso de la gente le habrá parecido ese parqué antiguo anticuado. Es un gravísimo error, hay que volver a las sustancias naturales, ¿verdad? Dígame algo de los cosméticos, porque hay una verdadera cosmeticorexia, sobre todo entre los jóvenes.
Absolutamente. Es terrible ver a las chicas jóvenes y a los jóvenes con la aplicación informática, con el móvil, leyendo códigos de barras y chequeando en el lineal del supermercado la composición, a ver cuántas luces rojas se encienden, ¿no? De disruptor endocrino, de tóxico. Eso es terrible, porque al final hay, como de nuevo, una información muy valiosa sobre las componentes que no nos gustan, y me estoy refiriendo a benzofenonas, a cancenos, a oxicinamatos, que son filtros ultravioleta, o bien a parabenos, que no deberían de estar en los cosméticos, porque no está seguro que su composición esté no entrañe un riesgo. Entonces muchos fabricantes, lo habré visto, lo retiran por sí mismos y aparecieron las series 0%. En donde decía, no tenemos talatos, no tenemos parabenos, no tenemos fenoxietanol. Después se enfadaron el resto y dijeron que eso era una información no válida, que han tenido que quitarlo. Pero el propio productor se adelantaba a la legislación eliminando en la composición elementos que están bajo sospecha. Pero no, nosotros tenemos que esperarnos hasta el final. La Unión Europea en el 18-19 prohibió las siliconas en los cosméticos. Habían estado en todo lo que era gel de baño y champú formando parte porque le daban suavidad al pelo y alguna virtud más, ¿no? Pues desde el año 2018-19 están prohibidas las dimeticonas D4 y D5 y no por el impacto sobre la salud humana, sino por el enorme impacto ambiental que tenían las aguas residuales contaminadas con silicona.
Entonces, y luego tengo dos preguntas antes de terminar. Una que usted recomienda muy encarecidamente, ventilar la casa.
Por supuesto, por supuesto. Hay que sacar del interior de la casa el polvo y lo que hemos cambiado del medio ambiente del interior. Como decía, hemos metido en la casa el plástico. Lo has visto, Cristina, va uno a una casa nueva, por ejemplo, esa estupidez, ¿no? Va a venir un niño nuevo a la casa, va a haber un nacimiento y entonces uno pone el suelo de PVC, pinta de resina epoxi, busca muebles de melamina y pone cortinas de poliéster y la habitación huele a nuevo. Y dices, pero hombre, ¿no te das cuenta que ese olor nuevo son todos los compuestos volátiles de productos nuevos que no existieron en tu infancia? Bueno, pero todo esto es legal y todo esto es bueno. Digo, por supuesto que es legal. Cristina, te voy a decir una cosa. ¿Crees que la gente nos dice, pero es que es legal? ¿Cómo va a ser malo? Digo, hombre, el tabaco también es legal.
Claro, está bien informarse. Y una última cuestión. Las cremas de sol, sí, que ahora están en pleno auge por las fechas.
Sí.
¿Estas son peligrosas? ¿Tienen, digamos,
componentes? Pues nosotros tenemos un conflicto, sí. Sí, tengo un conflicto enorme con los dermatólogos. Nosotros no nos gustan un grupo potente de componentes solares que se llaman las benzofenonas, fundamentalmente la benzofenona 3. Es un clarísimo disruptor endocrino. Hemos publicado publicaciones internacionales de peso en organismos internacionales diciendo que eso no debe estar en la formulación. Cuando las cremas solares, la mayor parte de los componentes se absorben por la piel. y están en la orina de las personas al mediodía. Es decir, no son tan inocuas como alguien nos quiere hacer pensar. Entonces, la mejor protección frente al sol son los medios físicos. La sombrilla, la ropa, cada vez vemos más niños extranjeros, ¿no? Con esas camisetas de manga larga protegiendo la espalda y los brazos del sol. Y si hay que recurrir a cremas solares, hay dos componentes, el óxido de titanio y el dióxido de zinc, que no estén en nano, que no estén en forma de nanopartículas. Si están en nano, lo pone entre paréntesis, nano, porque son filtros físicos que hacen las mismas funciones que las cremas con filtros orgánicos y no son tóxicos, no son disruptores endocrinos. Es decir, que hay alternativas.
La mejor
solución no es uno mismo elegirlo, sino adherirse a algún grupo, a algún club, a algún proveedor que tenga conciencia de lo que estamos hablando y que busque marcas que son más seguras, ¿no?
Pues es el doctor y catedrático de la Universidad de Granada, fascinante, don Nicolás Olea, nos ha abierto un mundo. Muchísimas, muchísimas gracias por su trabajo.
Gracias a vosotros por estar siempre ahí dispuestos a dar malas noticias.
Un saludo, que también son buenas. Adiós, hasta luego.
Gracias, buenas tardes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera, en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me vento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando llega el fútbol, España habla lo. Vive tus partidos los sábados y domingos con el 3x1 de Dominos a domicilio. Pide ya y Lolo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Me gusta que la Eurocopa se celebre en un solo país. Me gusta que los torneos sean como antiguamente en un solo país.
A mí esto, de baloncesto.
Esto de la... Bueno, por supuesto, lo que se hizo en 2021, esta Eurocopa itinerante.
¿No te gustó?
Pues a mí me encantó.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Cristina López Schlichting. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill. Any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know.
Pues al filo de la 1:30, 12:30 en Canarias, es la 1:29, me gustaría que prestases atención a este dato. El 26% de la población española se enfrenta a situaciones complejas de exclusión social. ¿Por qué? Bueno, pierden el trabajo, asisten al encarecimiento de la vivienda o, en caso de emigración, están en situación administrativa irregular. Y es aquí donde entra en juego Cáritas, a través del acompañamiento y la asistencia. Hablamos de personas que han tocado fondo, que tienen una sensación de agotamiento y desgaste continuo por el esfuerzo que simplemente hacen para resolver las necesidades más básicas, personas incluso con un empleo. Natalia Peiro es la secretaria general de Cáritas.
Son personas que tienen trabajos precarios o no tienen trabajo. En general, mujeres con menores a cargo es uno de los perfiles que se ceba. Son personas con muchas situaciones complejas acumuladas que no pueden llevar a cabo su día a día.
Solo el año pasado, la ONG de la Iglesia destinó 486 millones a ayudar a más de 2,5 millones de personas dentro y fuera de España. Gran parte de esos fondos, concretamente 136, se destinaron a empleo y economía solidaria. Y es que España, con una tasa del 11,9%, sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con mayor índice de pobreza laboral. Este es el perfil de las personas que acuden a Cáritas.
El problema es que estas personas con un empleo no puedan llevar a cabo su vida a pesar de levantarse todas las mañanas y de hacer un esfuerzo, pues no puedan acometer gastos importantes como el de vivienda. El 70% de los ingresos que reciben por su trabajo lo gastan ya en los gastos esenciales de vivienda, alimentación y suministros.
Lo cierto es que muy a la ligera pensamos que las situaciones que atiende Cáritas no van a afectarnos. Pero en la familia extensa es difícil que alguien no tenga dificultad para pagar unas cuentas de la luz o unas cuentas del alquiler, que de repente se quede en el paro y en el paro de larga duración con hijos. Y con relación a la marginación generada por la emigración, es difícil ponerse en el lugar de personas que vienen huyendo de verdaderos horrores de los que nosotros también huiríamos. Tatiana Caicedo es de Colombia y llegó en noviembre del 2022. Muy buenos días, Tatiana.
Hola, buenos días.
Tú te habías separado en Colombia de tu marido. Cuéntanos un poco qué pasó.
A ver, yo llevaba muchos años viviendo con una persona que me daba mala vida en muchos sentidos de la palabra. Abusos, malos tratos, primero a mí. Intenté separarme varias veces, pero pues por muchas razones no pude. Cuando por fin logré hacerlo, empezó a amenazarme con mis hijos. Amenazas muy fuertes, tanto así que mi hijo mayor, que en este momento tiene 15 años, fue el que puso una denuncia, pero aún así siguieron los malos tratos y por amenazas y cosas que se fueron empeorando, tocó decidir salir del país a escondida de esta persona prácticamente.
Claro, ayer mismo hablábamos de mujeres españolas que se ven en esta situación, que han sido amenazadas por la expareja, pero en el caso de Colombia nos encontramos además con una marginalidad y un ambiente social que hace que este tipo de amenazas entrañen muchísimo peligro.
Sí, la verdad sí. Es mucho menos la atención que le prestan las autoridades en Colombia a como lo estoy notando yo aquí en España, la verdad.
Bueno, te decides a hacer las maletas y lo haces tan en secreto que solo conocían la decisión tus padres y tus suegros.
Sí, ni los niños sabían, porque como la niña era muy apegada al papá, le daba miedo que en algún momento, pues, es niña, al final de cuentas, y de decirle, mira, te vas para un lugar donde no conocemos a nadie y no vas a volver a ver a tu papá, le fuera a decir algo o tratara de despedirse. Y entonces, por miedo, no le dije a nadie. Solamente los papás de él y los míos eran los únicos que sabían.
Llega a Madrid Tatiana con sus dos hijos y lo cierto es que deja atrás el problema de la amenaza física, pero empieza a ver que realmente la posibilidad de prosperar es muy difícil. Y lo primero que afrontas es una estafa.
Sí, sí, porque los abuelos de mis hijos habían comprado habían pagado una reserva en un hotel en Madrid. Y cuando llegamos, supuestamente estaba paga desde Colombia, y cuando llegamos me dijeron, no, solo está reservado, pero pago no está. Y en Colombia nadie le respondió a él. Entonces, cuando me veo yo en el centro de Madrid con las maletas de mis hijos y yo sentada enfrente de un Burger King pensando, ¿qué voy a hacer ahora? La verdad. Esa fue la primera sorpresa.
Claro, empiezas a buscar ayuda y es en el ayuntamiento de una ciudad donde te ponen en contacto con Cáritas.
Sí, en la ciudad de Toledo. En el ayuntamiento de la ciudad de Toledo me pusieron en contacto con Cáritas.
¿Qué encontraste allí?
Pues mira, la verdad, cuando llegué ahí yo tenía tanto temor de muchas cosas, porque como lo he dicho siempre, en mi país esto no se ve para nada. Si tú estás en la calle, estás en la calle. Si te toca dormir en la calle, te toca dormir en la calle. No importa que seas grande, mediana, pequeña, que tengas niños, no importa. Y la verdad, en Cáritas fue como una luz. A mí me abrieron las puertas totalmente. Me ofrecieron una vivienda compartida, donde desde el primer día nos acompañaron en todos los sentidos, empezando por ropa, porque traíamos ropa de verano de Colombia. El clima que llegué aquí en noviembre hacía mucho frío. Encontramos un ropero, encontramos la vivienda, encontramos la comida, cosas de aseo. Yo venía muy enferma por temas de ansiedad y los problemas que tenía ya, acompañamiento al médico, la verdad, todo. O sea, yo lloraba día y noche, pero ya no solo de tristeza y no de ver, o sea, cómo me abrieron las puertas y cómo encontré tantas cosas al mismo tiempo que yo no me lo esperaba, te lo juro.
¿Qué edad tenías cuando llegaste a España?
Tenía 37 años.
¿Y los chavales?
Y mi hija tenía 9 y mi hijo 14. 13,
bueno,
perdón.
Cáritas le ayuda a conseguir una vivienda compartida. También la ayuda con comida, con medicinas, con los productos básicos para poneros en marcha, ¿verdad?
Sí, sí. La verdad, no te puedo decir que no nos faltó absolutamente nada. Que yo me moría de vergüenza de pedir algo, porque siempre estuve acostumbrada a trabajar, pero que estaba en una situación donde de verdad no tenía, es que ni una moneda en el bolsillo.
En estos momentos, ¿cómo te encuentras, Tatiana? ¿Cómo se ha desarrollado tu vida desde este empujón de Cáritas?
Bueno, la verdad que ellos me han ayudado en muchos sentidos. Después de la ayuda con ellos, me impulsaron hacia otra ONG. Me ayudaron a hacer un proceso de asilo, porque yo no venía con esa intención a este país, la verdad. Pero me hicieron ver que yo soy una mujer víctima de violencia, de que si devuelvo a mi país, hay una persona que está esperando, porque él jura que yo le secuestré sus hijos y que no me va a esperar algo bueno, la verdad. Estoy en un proceso de asilo en este momento, tengo un permiso de trabajo temporal, tengo un trabajo parcial, porque, a ver, nosotros con la situación de irregularidad que tenemos, son muy pocas las personas que se arriesgan a hacernos un contrato completo, porque saben que en cualquier momento nos sale una resolución positiva o negativa y nos quitan el permiso de trabajo. Así que te puedo decir que me encuentro mejor que cuando llegué, pero con la zozobra de que no sé qué voy a hacer en el momento de que me digan, mira, ya no tienes permiso de trabajo ahora, porque se te venció el tiempo, o es negativa tu situación, o ¿sí me entiendes? O sea, estoy un poco mejor, pero a la vez estoy muy ansiosa, porque no sé qué va a pasar el día de mañana, y aún así tengo a mis dos hijos que siempre tengo que pensar en ellos, en tenerlos en un lugar donde estén bien, tranquilos, que no les falte lo básico, que es la comida y su vivienda.
Bueno, al menos Tatiana está en marcha, está trabajando. Yo tengo bastante confianza en que la resolución será razonable. En definitiva, lo que se está jugando es la vida por la amenaza de este hombre colombiano y ciertamente se merece el asilo. En cualquier caso, son tres vidas que se han salvado y que entre nosotros contribuyen a generar futuro. Tatiana Caicedo, muchísimas gracias por contarnos tu historia.
Gracias a
Caritas por apoyarte. Un abrazo
siempre.
Fuerte. Adiós.
Un abrazo.
Adelante.
Que tengan buen día.
Adelante. Gracias. Llega Paco Álvarez, nuestro romano de fin de semana en la COPE, autor, entre otros, del bestseller Somos Romanos, que ya va por su séptima edición, y que hoy nos quiere hablar de algo que me apetece enormemente. Es verano, tiempo de playa, de montaña. Hoy vamos a preguntarle sobre las montañas de Hispania. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Bueno, de aquella época nos queda la leyenda de que una ardilla podría recorrer la península. La verdad es que con lo montañosa que es la península, a los romanos les costaría mucho recorrerla, no como a la proverbial ardilla.
Así es. Lo que pasa es que, fíjate que he estado buscando en todas las fuentes, en todos los libros, de dónde sale eso de que una ardilla pudiera recorrer la península de árbol en árbol, que se le atribuye a Estrabón, pero francamente me he leído todo lo de Estrabón y no lo encuentro escrito. Yo creo que es una leyenda de algo que damos por hecho, pero si se dijo mucho después, desde luego.
En cualquier caso, como tenemos tantísimas montañas en la península ibérica, digo yo que también tendríamos muchos árboles.
Un montón. Fíjate que, por ejemplo, las islas de Ibiza y Formentera, que a las que llamamos todavía pitiusas, las llamaban así ya los griegos, porque pitis significa pino en griego. Y las llamaron así islas de los pinos, porque evidentemente desde lejos veían que estaban entonces llenas de pinos. También Estrabón, esto sí es verdad, nos habla de montañas en España con bosques de box, pinos, robles, encinares y sabinas. Plinio nos habla de cómo los acebuches se fueron sustituyendo por olivares, ya que el aceite de oliva se convirtió en la principal exportación de Hispania, aparte del oro y tal. Pero del aceite éramos ya el principal productor del mundo.
Me encanta, porque esta distinción entre el acebuche y el olivo me la sé, así que dame la oportunidad de fingir que conozco el tema. El acebuche es la plantación espontánea del grano de la oliva y, por lo tanto, un olivo más o menos desfavorecido y torcido que crece salvajemente. Si tú plantas ordenadamente un olivo tras otro, en hileras ordenadas y podándolo como Dios manda, pues se hacen los grandes olivares, que son en realidad bosques artificiales hechos por el hombre, que jalonan las colinas de media España. Y yo no sé si entonces había también árboles grandes.
Pues sí, en la Bética eran famosas las coníferas que se utilizaban para la construcción de barcos, que también eran legendariamente grandes los árboles que crecían, por ejemplo, en la tierra de los cántabros y de los astures, e incluso en los Pirineos.
Oye, ¿y por qué se llaman, hablando de los Pirineos, por qué se llaman esas montañas Pirineos?
Pues, verás, Cristina, Estrabón dice que los Pirineos se llaman así por piros, que quiere decir fuego en griego, y que un incendio antiquísimo había quemado todos los bosques de esos montes. Pero lo que pasa es que en las montañas, a partir de cierta altura, ya no hay bosques, porque hay menos oxígeno. Por otra parte, en el ciclo de Hércules, en la mitología, se cuenta que se habla de un tal Bebris, que era un rey galo que acogió a Hércules en su paso por Hispania. Y la hija de Bebrix se llamaba Pirene y se enamoró de Hércules. El héroe partió a hacer sus cositas, sus trabajos de Hércules, y mientras tanto Pirene pues se cansó de esperar al héroe y decidió escaparse de casa e ir a buscarle por su cuenta. Hércules, en su viaje de regreso, encontró los restos de la bella esparcidos por las montañas, ya que la pobre había sido despedazada por los osos. Hércules la enterró y en su honor bautizó esta cordillera en su nombre, llamándolos por Pirene, Pirineos.
Ay, esta modalidad me gusta más que lo de piros.
¿Verdad?
Pirineos, fíjate, por Pirene. Y bueno, y luego hay algunas montañas nuestras bien curiosas en su denominación. ¿Sierra Morena?
Pues Sierra Morena dicen que no tiene nada que ver con lo moreno, sino que en su momento se llamaba Mons Marianus, que querría decir el monte de Mario. Y se llamaban así por Sexto Mario, que era el hispano más rico del siglo I, que era dueño de las minas y de los bosques de estas sierras. Tan rico era que dicen que Tiberio, el emperador, emperador quiso hacerse con su fortuna, por lo que la acusó de incesto con su hija, que además era virgen vestal. A ella, por ser sagrada, la encerraron para que muriera de hambre, y a Sexto Mario lo arrojaron por la roca Tarpeya.
¡Ay! ¡Por avaricia!
Totalmente. Posiblemente sea falsa la historia, pero nos da una idea de la riqueza de los montes hispanos, ya desde antiguo.
Sí, y parece más lógico, fíjate, Sierra Mariana que Sierra Morena, porque... Uh-huh. ¡Ave Paco! Pues qué curioso, no hacemos sino aprender en esta sección. Montes y bosques, asunto interesante.
Así es, Cristina. Ahora que viene el calor y los incendios, hay que recordar que los bosques y los montes ya eran sagrados hasta para los romanos. Hay que cuidarlos. Vale, Cristina. Valete omnes. Hasta otra, amigos romanos.
Muchísimas gracias, Paco Álvarez. Y si queréis seguir en la sección romana aprovechando el verano para pasarlo bien, tenéis el bestseller Somos Romanos en todas las librerías y en las plataformas, en Amazon, en El Corte Inglés, etcétera. Viajar, pero evidentemente es cuestión, fijaos, más que de dinero, de tiempo. Y los que seguimos trabajando o tenemos obligaciones del tipo que sea en España, estamos encandilados con el viaje de María y de Dani y María, que están dando la vuelta al mundo y que todos los domingos se asoman a fin de semana. Otro de los rincones que quieren hacernos conocer es Cameron Highlands, en Malasia, donde creo que son famosas las plantaciones de té. Muy buenos días, Dani. Muy buenos días, María.
Buenos días, Cristina.
Dani, ¿de dónde viene este nombre? Cameron Highlands.
Pues debo decirte que la historia no es que sea muy original. Le puso el nombre el primer inglés que llegó hasta allí, más o menos fue a finales del siglo XIX. Se llamaba William Cameron, era topógrafo, y quedó encandilado por la temperatura de la zona, porque se está muy bien en Cameron Highlands en comparación al resto del país, donde hace un calor terrible. Aquí las temperaturas son mucho más suaves y se aguanta mucho mejor estar en la calle.
Uh-huh. Entiendo, por lo tanto, que quizá los británicos explotaron el té en la zona en primer lugar.
Sí, es una zona donde hay diferentes compañías que se dedican al tema del té, a las plantaciones de té, pero sobre todo hay dos que son inmensas, inabarcables. Te pones a mirarlas y se te pierde la vista, y prácticamente todo el té negro que se consume en Malasia y en gran parte de Asia sale de aquí.
Fíjate, ¿cómo se cultiva el té? ¿Qué habéis percibido, María? ¿Quién lo hace? ¿Son los propios malayos? ¿Es un cultivo muy manual o se ha tecnificado?
Pues hombre, se ha tecnificado con el paso de los años, pero sigue siendo bastante rudimentario, porque bueno, tú vas paseando por Cameron Highlands y ves las plantaciones de té, son pequeños arbustos que ellos recortan muy planos por la parte de arriba, porque van cogiendo las hojitas con estas máquinas que ahora tienen. Y luego estas hojitas se las llevan a la fábrica donde pudimos ver todo el proceso, ¿no? De cómo dejan secar las hojas, cómo luego las trituran, bueno, los diferentes pasos que hacen. Y nos contaban aquí en una de las plantaciones que visitamos que ya este es un trabajo que los malayos no quieren hacer. Es un trabajo que dejan pues para temporeros que van de países como Nepal o Bangladesh. Van hombres y mujeres para allá, duermen en unas casitas que tienen preparadas, terminan el trabajo y se vuelven para casa. O sea, son temporeros.
María, ¿habéis probado ese té?
Sí, ¿cómo no? Lo hemos desayunado, vamos, todas las mañanas. Y eso que tanto Dani como yo somos más de café. Pero bueno, estando evidentemente de viaje, hay que probarlo todo y no iba a ser menos. Este té, el té que se produce aquí, es té negro.
Uh-huh. ¿Y es de buen sabor?
Cristina, no te sé decir. A mí me supo muy rico, la verdad. Pero yo es que no estoy muy entrenada, mi paladar no está muy entrenado en esto del té. Pero a mí me supo súper rico y quise repetir todas las mañanas.
Tendría que probarlo yo, que soy absolutamente de té. Dani, ¿qué podemos recomendar?
Hoy, pues, te llevaremos una bolsita.
Ah, pues sí, lo agradezco. Dani, ¿qué podemos recomendar a los que están pensando en visitar este rincón de Malasia, Cameron Highlands?
para llegar allí hay que pasar por curvas, así que si alguien se marea, que lleve una bolsita por si acaso, porque son bastantes curvas y hay que cruzar un par de montañas. Es una carretera muy bonita, pero con todo lo que ello conlleva. Y también una chaquetita, una rebequita, porque hace bastante más frío de lo que hace en el resto del país.
¡Ojo! Y dime una cosa, Dani, si me lo tienes que describir, ¿cómo son las viviendas, cómo es el entorno?
Es súper curioso porque cuando llegas aquí te da la sensación de que has cambiado de país, porque el tipo de vivienda es muy diferente a la que encuentras en el resto de Malasia. De hecho, lo voy a exagerar un poco, pero parece un poco a Suiza, a un ambiente mucho más de los Alpes y demás, por el tipo de edificación que tienen, por los tipos de adornos, el color de los edificios, y luego el resto, todo lo que rodea a lo que es Cameron Highland, a lo que es el pueblo de Tanarata, que es el que nos encontramos ahora, son extensiones enormes de té que se alternan también con selva, que sigue habiendo selva salvaje en alguna otra zona.
Uh-huh. Una última cuestión, María, ¿cómo se viste la gente? La gente que os cruzáis ahí en Cameron Highlands, ¿qué aspecto tiene?
Pues aquí van más abrigados y con razón, porque hace más fresquito, pero te diré que en toda Malasia nos ha sorprendido, bueno, y en los distintos países del sudeste asiático que ya hemos visitado, que se protegen mucho del sol, aunque haga tantísimo calor como hemos pasado ya en otros países. Siempre llevan manga larga, siempre llevan pantalones largos, incluso calcetines, aunque lleven sandalias o chanclas, para protegerse del sol. La ropa que llevan es humilde, la verdad. La ropa para el día a día cómoda también, porque al ser un escenario, ¿no? Agreste, que se tienen que meter por distintos lugares, es ropa cómoda que les permita a ellos trabajar en lo que trabajen.
Pues este es un destino verde en Malasia, Cameron Highlands, en el que Dani y María y Dani han recabado y han podido contarnos cosas hermosas. En este rincón, las esquinas más perdidas, encontráis sus relatos y tenéis en Instagram un blog del mismo nombre, Las Esquinas Más Perdidas, y por supuesto en cope.es en fin de semana sus fotos. Gracias, María y Dani.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Muchas gracias.
Ahí me iba yo ahora a Cameron
ahí
con María y Dani.
Y al Pedrete también. Mientras sea de vacaciones, donde sea.
A ver, ¿qué me traes?
¿Qué traigo?
Que pues tenemos 4 minutos, que esto es absolutamente fulgurante.
Venga,
el programa este.
Visto y no visto, como lo que le ocurrió a esta oyente en la feria.
Para mí las mejores fiestas son las de mi barrio. Mi barrio es Gracia, en Barcelona. Y bueno, en plan de atracciones os contaré, siendo jovencita, me subí a una de las atracciones que ponían en un paseo muy famoso de Gracia. Madre mía, la que lié, pollito. Había cenado, me subí como una especie de martillo que te daba vueltas para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, en todos los sentidos. Bueno, ¿qué pasó? Pues pasó que salió lo que no tenía que salir, que creo que salió hasta el primer pelargón que me dio mi madre. Con lo cual, los que estaban abajo sin paraguas, os podéis imaginar.
A ver, claro, a ver. Sí, sí, eso pasa. ¿Por qué te da tanta risa?
No, con paraguas o sin paraguas les iba a dar lo mismo.
Oye,
la de
oyentes
abajo
que tenemos en Cataluña, en Barcelona, teniendo en cuenta que no salimos por las vías convencionales, ni por la Onda Media, ni por la FM, es alucinante porque nos oyen por el servicio digital y por las aplicaciones.
Por las aplicaciones del móvil, por ejemplo. Yo casi siempre lo escucho la radio por el móvil.
Claro, es que es el futuro.
Vamos con otra oyente que le ha gustado mucho esa entrevista, bueno, esa entrevista reportaje que has hecho sobre Lina Morgan.
Antes del día de San Juan, como ya nos daban las vacaciones en el colegio,
mira, este sigue siendo de la feria.
Al colegio nos dejaban montarnos gratis en las atracciones. Entonces eso recuerdo, lo tengo grabado, es que me acuerdo perfectamente de lo bien que lo pasábamos todos los compañeros del colegio. Nos dejaban montarnos en todo. En
ay,
el Caribe, en Siete Picos, bueno.
Eso no lo hemos hablado con las chicas. En mi época era lo del Día del Niño. Y a esta mujer nos contaba que había un día que era gratis para los chavales en las ferias.
Sí, ya ha dicho que se lo ha estado pasando en grande, vamos.
Vamos a escuchar muy rápidamente esa oyente sobre Lina Morgan.
Es que me ha encantado el recordatorio que habéis hecho de Lina. La primera vez que yo la vi me llevó mi padre al teatro porque era un admirador suyo y además me parece una persona extraordinaria que ha hecho muchísimo por este país, que nos ha hecho reír, que nos ha hecho llorar, que es tierna y me parece injustísimo que, por ejemplo, no tenga un colegio con su nombre. Yo es que no entiendo lo que pasa en este país.
O una plaza.
Una plaza, una calle.
Madrid. Es que es así. Es que somos muy cainitas. Lina Morgan, que no sé por qué me ha venido a mí algo. Ah, que lo ha hecho Paulette, el reportaje. Paloma Paulette, un éxito increíble. Un trabajo precioso de recopilación, de redacción. A cada uno lo suyo. Que voy a decir que nos despedimos.
Eso, ¿no? Que ya va siendo hora.
Que Marcio Ortega lleva el chiringuito, que Diego González es el peli, alias el pelirrojo, que Paloma Paulette atiende a los oyentes, hace producción, que Laura Rubio es la sirena y Jesús García Arcilla el listo. Alejandro Cobo es nuestro compañero en esta mañana de sonido y Yolanda Sánchez llevaba el central. Cristina López-Schlichting te desea muy feliz semana y te dice ¡adiós! ¡España!
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope y en facebook.com/Cristina fin de semana.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que hay muchos encargos que llegan a tu vida como una ola. Y sea cual sea el encargo, en Obramat encontrarás las mejores soluciones en fontanería, alimentación, evacuación y tratamiento de agua, bombas, riego y lo mejor para la piscina de las mejores marcas profesionales, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado o en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha aceptado la invitación del Patriarca de Constantinopla de viajar en 2025 a Nicea.
Bartolomé es cabeza de la iglesia que ostenta la primacía honorífica en la ortodoxia y un decidido defensor del diálogo para restaurar la unidad de los cristianos. El Papa y él han hecho ya dos viajes juntos, a Lesbos y a Jerusalén, y han protagonizado significativos episodios, en particular el encuentro en el Vaticano de 2017 con los presidentes de Israel y Palestina. Con el listón de las relaciones en máximos históricos, cuesta quizá calibrar la importancia de este viaje en un año en el que la Iglesia Católica celebrará año jubilar y los cristianos de todas las confesiones conmemoraremos el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea. De ahí surgió el Credo de Nicea, que condensó los fundamentos de la fe cristiana en una formulación reconocida aún hoy tanto por católicos como por las principales iglesias ortodoxas y evangélicas. Se da además la circunstancia de que aquel concilio logró entonces unificar la fecha de la Pascua, objetivo que volvió a poner sobre la mesa el Vaticano II. Providencia o casualidad, en 2025 las fechas de los calendarios gregoriano y juliano coinciden, por lo que habrá una Semana Santa común en la que todos los cristianos conmemoraremos la oración de Jesús en el cenáculo pidiendo que todos sean uno. Y rezarán, cada uno en sus lugares de culto, un mismo credo de Nicea, que reconoce una sola iglesia santa, católica y apostólica. Palabras que durante siglos sonaron a utopía, pero que hoy el avance del diálogo ecuménico permite quizás atisbar.
Las dos, la una en Canarias.
Con Sandra Asenjo.